Lo peor está por llegar.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Las dificultades para moverse por Madrid van en aumento y esto no ha empezado aún. Los madrileños ya comienzan a experimentar lo que supone ser el epicentro del mundo por unos días. Van desembarcando los líderes mundiales en la capital y con ellos llegan los problemas de tráfico.
Han cortado y a buscar algún sitio por donde podías cruzar. Pues vamos apañándonos como podemos.
Bastantes cortes ahí en la Castellana.
Está cortado a la altura casi de la Plaza de Colón y aquí en la glorieta aquí de Cibeles tampoco me han dejado dar la vuelta. Nos hace perder más tiempo, ahora con el combustible como está, más combustible y es lo que hay.
Un poco complicado, sí.
Pues vayan preparándose porque el alcalde Almeida reconoce que esto es solo el aperitivo.
Es cierto que ya está habiendo problemas de circulación en ejes principales como Castellana, como la Gran Vía, como la M11 o como la Nacional 2, pero al mismo tiempo precisamente esa bajada de la circulación nos permite minimizar en la medida de lo posible esas afecciones que se están produciendo. Dicho lo cual, lo peor, entre comillas, empieza esta misma tarde y a lo largo de mañana y del jueves.
Va a ser una prueba muy dura para nuestra capital y también para nuestra comunidad. Hoy el presidente del gobierno ha querido agradecer el trabajo de Madrid y de los madrileños. Pedro Sánchez.
Sin duda alguna también el equipo técnico de todos los ministerios del gobierno implicados, también de la Comunidad Autónoma de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, de la propia IFEMA, que nos ha también provisto de recursos materiales y humanos para poder tener un éxito en esta importante cumbre. Y sin duda alguna también a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que nos ayudan a garantizar un aspecto muy importante de esta cumbre, que es sin duda alguna la seguridad.
Los halagos en este caso son mutuos. El reto implica tener controlados a los antisistema que traten de reventar con sus protestas la cumbre de la OTAN. Y hoy el consejero de Justicia e Interior ha estado en el Buenos Días de Eli del Valle. Enrique de López ha destacado el trabajo de todos los implicados en la seguridad de este encuentro.
Me consta que las labores de inteligencia de policía, Guardia Civil y de CNI están trabajando muy bien. Y a estos elementos se les controla no solo en aviones, sino en carretera. Porque vienen por
claro.
También por carretera. Y están relativamente identificados. Muchos de ellos, los organizadores, son viejos conocidos. No se inventan de un día por otro. Y bueno, esperemos que no planteen excesivos problemas.
Cuando mañana arranque oficialmente la cumbre, ya estará en suelo español la presidenta del gobierno regional, que sigue de viaje oficial en Miami, una decisión que han criticado hoy varios grupos políticos en la Asamblea. Escuchamos a Mónica García, Juan Lobato y Alejandra Jacinto, Más Madrid, Partido Socialista y Unidas Podemos.
Las urgencias absolutamente colapsadas. Otra vez estamos, los madrileños y madrileñas, preocupados por la crisis económica y social, pues la señora Ayuso se va a 7.000 kilómetros.
Se han encontrado con que su presidenta estaba a 7.000 kilómetros de la cumbre de la OTAN que se celebraba en su región y a 7.000 kilómetros de los problemas de sus conciudadanos en la Comunidad de Madrid.
Y mientras tanto la presidenta se dedica a estar de viaje en Miami haciendo ruedas de prensa con medios regionales en vez de estar aquí adoptando medidas urgentes para solucionar la situación de los madrileños.
Desde el gobierno regional recuerdan que Moncloa ha orillado a la presidenta en los fastos de esta cumbre de la OTAN. Sobre la situación de las urgencias con una nueva ola de COVID encima, ha hablado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Ahora mismo aproximadamente estamos sobre los 2.100 ingresados. De lo que tenemos en UCI, que es el dato siempre el más crítico y el que más tenemos que vigilar, tenemos unos 40 pacientes por COVID, lo cual eso indica que en cualquier otra situación, o sea, estaríamos probablemente con cifras mucho más elevadas de UCI, que es lo que nos hace estar como más alerta, ¿no?
Reconoce, no obstante, el consejero que empezamos el verano con presión asistencial derivada de esa ola COVID. Por cierto, que hoy se ha descartado la petición de Vox de mantener alerta y en plena actividad la Asamblea con plenos en el mes de julio. Una negativa que lamenta Rocío Monasterio.
Es una vergüenza que los políticos tengamos enero sin plenos, julio sin plenos, agosto sin plenos, medio septiembre sin plenos. Mientras que los españoles no tienen posibilidad de tener, muchos de ellos, ni una semana de vacaciones ni dos. Por una vez que conseguimos que la izquierda quiera trabajar y vote a favor de nuestra propuesta, va el PP y vota en contra. Es inexplicable.
El PP recuerda que la actividad política sigue en julio, aunque no haya plenos. Aquí contamos noticias. Tenemos muchas más. Titulares con Elia Fernández. Sigue la guerra de banderas en Cibeles.
Hoy se celebra el Día del Orgullo LGTBI. El pleno del Ayuntamiento de Madrid ha sido escenario del enfrentamiento entre la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, y el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Ponga la bandera aquí, en Cibeles, a diferencia de Teherán. Atrévase a ponerla. ¿Y sabe por qué no lo hace, señor Fernández? ¿Sabe por qué lo hace? Porque ustedes sienten lo contrario que orgullo. Ustedes sienten vergüenza. Por eso ustedes esconden la bandera LGTBI.
Ustedes no representan esa bandera. Ustedes empequeñecen esa bandera. Esa bandera cada vez es más pequeña gracias a gente como ustedes.
Las juntas de distrito presididas por Ciudadanos lucen desde hoy la enseña arcoíris, no así las 12 del Partido Popular.
Un comité de la ONU pide investigar las muertes de migrantes en Melilla.
Unidas Podemos y los socios parlamentarios del gobierno vinculan lo ocurrido con el cambio de posición de España sobre el Sáhara y piden a Pedro Sánchez que rectifique. El portavoz socialista en el Congreso, Héctor Gómez, niega que haya faltado empatía por parte del presidente.
Lamentamos muchísimo, además con mucho dolor, lo vivido en Melilla. Somos conscientes de la gravedad de lo que significa perder la vida, en este caso en una situación desesperada, pero lamentablemente no es algo nuevo lo que estamos viviendo con este fenómeno migratorio.
El gobierno y los autónomos podrían estar más cerca del acuerdo sobre cotizaciones.
El Ejecutivo propondría cuotas de entre 245 y 500 euros en 2023, que en 2025 serían de 230 y 590 euros. El presidente de ATA, Lorenzo Amor, cree que las próximas horas serán decisivas.
Creo que el acuerdo al que vamos a llegar va a ser bueno para los autónomos y bueno para el sistema. Y por tanto, entonces, es un acuerdo bueno para el país. Y el objetivo del acuerdo, que estoy convencido, a lo largo de las próximas horas, o bien lo alcanzamos o bien no se puede alcanzar.
Nos falta por repasar la actualidad deportiva. Titular, José María Bonilla.
A tres días para que se cierre el ejercicio 21-22, los clubes de fútbol intentan cuadrar cuentas para que el balance no dé números rojos. Uno de ellos, el Atlético de Madrid. Lo decía en el día de ayer Enrique Cerezo, presidente colchonero.
Son 40 millones los que tenemos que vender y en eso estamos. Pero te digo una cosa, no está fácil el mercado, todo está muy difícil y la situación económica ya sabéis cómo es.
Ha hablado Tomás Eurtel, base del Real Madrid, y que en declaraciones al equipo reconoció la salida nocturna en Atenas, lo que le costó ser apartado por indisciplina del conjunto que dirige Pablo Lasso. En Wimbledon ayer lograron pasar a segunda ronda Davidovich, Jaume Munar y Carlos Alcaraz. Hoy turno para Pedro Martínez, Feliciano López, Bernabé Zapata y Rafa Nadal, que comenzará su andadura por el torneo londinense.
Creo que dentro de lo que cabe ha sido una semana lógica, pero claramente con una línea ascendente. Para mí lo más importante es que los momentos malos en pista de cada vez sean más cortos.
Por cierto, dos bajas por COVID, Cilic y Berrettini, ambos iban por el lado del cuadro de Nadal. En el cuadro femenino debutan Paula Badosa, Sorribes, Garbiñe Muguruza y Rebeca Masarova.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Es martes, precumbre de la OTAN. Ya estábamos contando que se deja notar en el tráfico y que se va a ir poniendo la cosa bastante peor. Vamos a ver cómo marcha ahora mismo hasta ahora el tráfico en el trazado regional. Conectamos con la DGT. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora en la red vial de la comunidad tengan precaución en la M50. Un accidente en Villaviciosa de Odón dificulta el tráfico a lo largo de varios kilómetros en sentido a la autovía de Extremadura. Al margen de este alcance también encontramos tráfico lento de entrada a la capital por la 6 en el plantío. En el resto de la red vial de la comunidad se circula sin problemas. Eso sí, les recordamos que con motivo de la cumbre de la OTAN, desde hoy hasta el próximo jueves habrá cortes en los accesos a la capital por la 2, M11 y M40 en el tramo comprendido entre la autovía de Barcelona y la M11. Desde la Dirección General de Tráfico les recomendamos eviten coger el coche y hagan uso del transporte público.
Eso fuera de la capital, pero vamos a ver cómo se conduce hasta ahora mismo dentro, en la gran ciudad. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Recordamos que es conveniente que eviten circular durante el día de hoy y al menos los dos próximos días por el interior de la ciudad, que eviten utilizar el vehículo privado, ya que hay cortes y desvíos de tráfico en distintas zonas céntricas y también a lo largo del Paseo de la Castellana, Paseo de Recoletos y Paseo del Prado. Por lo tanto, Es conveniente utilizar el transporte público. Recordamos, autobuses de la MT gratuitos, se han reforzado líneas del metro. Y si tienen que utilizar el vehículo privado, es mucho mejor que lo hagan por vías distantes al interior de la ciudad. Pueden ser la M30 y la M40.
Pues si no tienen otra que moverse por el centro, lo mejor es el transporte público, que funciona hasta ahora sin ningún tipo de sobresalto, más allá de las estaciones cerradas que les hemos reseñado, las que están cerca de IFEMA, la estación de la Feria de Madrid. Sin más dilación, 2:10, abrimos nuestro tiempo para hablar del tiempo. Y para hablar del tiempo aquí, los que saben, nuestros compañeros de Telemadrid, nuestro Antonio López. Antonio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, David? Muy buenas tardes.
Se va notando lo que vaticinabas ayer, en lo que te decían tus mapas.
Sí.
Va subiendo el calorcito.
Sí, la sensación térmica fruto de que el viento ha aflojado, de que el sol está calentando sin obstáculo de nubes, y hoy las máximas que se van a situar ya en torno a los 30 grados, incluso podrían superarlo en algunas zonas de la capital, y no digamos hacia el este y sur, donde esos registros pueden alcanzar fácilmente los 32 grados. En cualquier caso, sigue siendo calor soportable y moderado para lo que se nos viene encima.
Que ya me estás dando miedo, que se nos viene encima, Antonio.
Bueno, sobre todo ya avanzábamos ayer el fin de semana. Bueno, mañana sí que subirán las temperaturas cerca de los 33 o 34 grados, que ya es un calor más significativo, y especialmente cara al fin de semana y durante la semana que viene, salvo cambios de última hora, va a apretar el calor intenso y sofocante en los primeros días de julio.
Todos los datos, ya saben, las tienen a partir de las 3:25 en Telemadrid. Ahora aquí contamos las noticias de la comunidad, contamos las noticias de la gran ciudad y de todas las localidades madrileñas. Escuchan ustedes Onda Madrid con Quique Viso en la técnica y Patricia Fernández produciendo.
En la Comunidad de Madrid estamos abiertos a tu nuevo proyecto empresarial. Te acompañamos y ayudamos con programas de asesoramiento, búsqueda de financiación, formación y ayudas, y ampliamos la tarifa plana para autónomos hasta los 2 años. Porque la Comunidad de Madrid es la región emprendedora europea 2021-2022. Entra en comunidad.madrid y haz realidad tu idea de negocio. Comunidad de Madrid.
Llega hasta donde tú quieras con la Complutense, la mayor universidad presencial de España y con la más completa oferta educativa, cultural y deportiva.
73 grados, 21 dobles grados, 13 titulaciones internacionales, 159 másteres, 57 doctorados, más de 300 cursos de formación permanente.
Descubre la Complutense.
Cada tarde en Onda Madrid tienes una cita con Nieves Herrero en Madrid Directo y sus diferentes contenidos, donde tienen cabida las claves económicas del profesor Rodríguez Brown.
Estos matices de la ingeniería pues no me terminan de gustar, pero hombre, que bajen los impuestos, mírame a los ojos.
Lo último de la crónica negra y los sucesos.
El engaño es la técnica que utilizan estas mafias.
Historia de los rincones más curiosos de toda la Comunidad de Madrid.
Madrid es la cuarta ciudad del mundo que tiene este privilegio, así que es para estar muy orgulloso.
O los grandes estrenos de cine y series de la semana.
Cine americano.
El cine de Marvel. Son películas que valen de media 200 millones de dólares.
No te olvides, de 4 a 7 todas las tardes en Madrid Directo con Nieves Herrero.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
El mundo necesita gente como tú. El mundo necesita profesionales, como los que formamos en Ilerna Madrid, donde puedes estudiar 18 ciclos oficiales de formación profesional en unas instalaciones de primer nivel y de manera muy práctica. Ven a conocernos y compruébalo. Matrícula abierta, curso 2022-2023. Más información en ilerna.es.
Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs.
Los sábados a las 8 de la mañana, con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
Comprando
tus boletos del sorteo de oro apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2:15, buenas tardes. Hasta ahora siguen llegando los mandatarios internacionales y sus delegaciones a Madrid para una cumbre que va a alterar por completo el funcionamiento de la ciudad. Y como estamos haciendo estos días, vamos a seguir realizando en esta radio la labor de servicio público. Vamos a explicarles cómo nos está afectando, qué podemos esperar de los próximos 3 días. Enrique López tiene todos los detalles.
Onda Madrid explica.
Y lo primero, lo que más nos afecta, lo que nos afecta más directamente, la movilidad. Ya han comenzado los cortes en las principales arterias de la ciudad, Enrique.
Sí, en zonas como la Gran Vía y el eje Prado-Recoletos-Castellana, quienes han cogido esta mañana el coche se han armado de paciencia. Conductores como Juan y Esteban, con los que hemos hablado en la Plaza de Neptuno.
Han cortado y a buscar algún sitio por donde podías cruzar. Pues vamos apañándonos como podemos.
Bastantes cortes ahí en la Castellana.
Está cortado a la altura de, casi de la Plaza de Colón, y aquí en la glorieta aquí de Cibeles tampoco me han dejado dar la vuelta. Nos hace perder más tiempo, ahora con el combustible como está, más combustible y es lo que hay.
Un poco complicado, sí.
Cortes en ese eje de la Castellana donde se alojará el grueso de las delegaciones y hoy también en las vías que llevan desde el aeropuerto y la base de Torrejón hasta el centro de la capital, como nos recuerda la delegada del gobierno Mercedes González en Televisión Española.
Todo va a ser a lo largo de la A2 y la médula espinal de nuestra ciudad, que es todo el Paseo de la Castellana y la Almendra Central, toda la calle Gran Vía, y luego cuando se produzcan las cenas, por ejemplo, en la noche de hoy, en el Palacio Real o en el Palacio de Santa Cruz, con los ministros de Asuntos Exteriores.
Si han salido a la calle lo habrán notado, hay muchos menos coches y el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, ha dado la cifra del descenso de desplazamientos.
Según nuestros datos, el 30% ha disminuido el 30% la utilización de la empresa municipal de transportes y el tráfico dentro de la ciudad de Madrid y por tanto los madrileños están minimizando los desplazamientos, que era el principal compromiso que les pedíamos para poder garantizar el éxito de la cumbre de la OTAN.
Muchos madrileños teletrabajando, otros han acudido a sus puestos de trabajo. Es el caso de Nacho del Olmo. Su oficina está precisamente en el Campo de las Naciones.
Cuando hay pues el Fitur o las grandes ferias, que efectivamente esto es bueno, pues un hervidero de gente. Pero hoy parece pues eso, como si fuera el día del apocalipsis, casi, por decirlo de alguna manera.
Él ha podido entrar, su oficina está dentro del perímetro de seguridad de IFEMA, el que mañana será el epicentro de la cumbre y donde solo se puede acceder con acreditación.
Todas las administraciones, ayuntamiento, comunidad, delegación, recomiendan teletrabajar en la medida de lo posible y si hay que moverse, hacerlo en transporte público. Y esa es otra duda, Enrique. ¿Cómo está siendo la mañana? ¿Cómo está siendo el día para los usuarios del transporte público?
David, pues sí podemos decir que ha habido más viajeros que en un día normal. En previsión, Metro había incrementado un 10% los trenes en las líneas 1, 5, 6 y 10. Lo hará también en la 4 y en la 9 si es necesario. Y tengan en cuenta que la estación de IFEMA está cerrada y un servicio especial de autobús desde Mar de Cristal hasta la puerta norte de la Feria de Madrid. Recuerden también que los autobuses de la EMT son gratuitos hasta el viernes y que algunos sufrirán alteraciones en sus recorridos.
Se nota también más presencia policial en las calles. Estamos hablando de dispositivos sin precedentes. ¿Hay constancia de la llegada a Madrid de grupos antisistema?
Sí, la Policía Nacional tiene identificados ya en Madrid a casi un centenar de radicales de extrema izquierda que han llegado desde Portugal, Grecia e Italia para causar altercados. Estos antisistemas se alojan en centros ocupas de la capital y la periferia y forman parte del grupo Black Bloc, un grupo de tendencia anarquista que ya ha liderado protestas en otras cumbres internacionales. Que muchos están ya identificados, se lo ha confirmado el consejero de Interior, Enrique López, a nuestra compañera Eli del Valle.
Me consta que las labores de inteligencia de policía, Guardia Civil y de CNI están trabajando muy bien. Y a estos elementos se les controla no solo en aviones, sino en carreteras, porque vienen por
claro,
también por carretera. y se están relativamente identificados. Muchos de ellos, los organizadores, son viejos conocidos. No se inventan de un día por otro. Y bueno, esperemos que no planteen excesivos problemas.
La labor policial está dando ya sus frutos. José María Benito es inspector de la policía.
Los servicios de información de la policía llevan ya tiempo trabajando, rastreando redes, interviniendo incluso teléfonos, por supuesto con autorización judicial, pues para ver cuáles son esos movimientos. Y por eso el domingo se pudo evitar que reventaran esa manifestación anti-OTAN, que era pacífica y estaba perfectamente comunicada y por lo tanto autorizada. Y bueno, pues ahora se trata de prevenir o de evitar que el miércoles, en esa manifestación que tienen convocada en Tirso de Molina, pues se pueda generar cualquier tipo de incidente.
Esa manifestación en Tirso de Molina no ha sido comunicada a delegación de gobierno para que la autorice.
A esta hora los puntos críticos son la base aérea de Torrejón de Ardoz, el aeropuerto de Barajas. ¿Cómo se está produciendo la llegada de los mandatarios y sus delegaciones?
Está previsto que aterricen aquí en Madrid un centenar de vuelos. El grueso de las llegadas se produce en la base de Torrejón. Lo hacen de forma escalonada, pero en una franja de tiempo muy corta. El vuelo más esperado es el del Air Force One, que trae a Madrid al presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Va a venir con un séquito de 1.200 personas. Y está previsto que ese impresionante Boeing 747 toque tierra pasadas las 3 de la tarde. Allí, en esa base de Torrejón, estarán para recibir al presidente de Estados Unidos, el rey Felipe VI y Pedro Sánchez.
El Ayuntamiento de Madrid ha calculado un impacto económico de la cumbre de 150 millones de euros. La comunidad destaca el impacto positivo también en el turismo, Enrique.
Impacto en un momento de esplendor para el turismo de la región. Solo en abril llegaron más de 500.000 de turistas extranjeros. La cumbre pondrá a Madrid y algunos de sus lugares más turísticos en el mapa mundial. Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura y Turismo.
No olvidemos que algunas de las citas, de las grandes citas, van a tener lugar en lugares que también son atractivos turísticos. Hablo, por ejemplo, de esa cena oficial que se va a hacer en el Museo del Prado, de otra que se va a hacer en el Teatro Real y que supondrá también el descubrimiento de una zona, la de la Plaza de Oriente, Teatro Real, Palacio Real, que son grandes desconocidas.
Turismo y gastronomía. Se prevé que los asistentes a la cumbre, unos 5.000, dejen 500.000 de euros en restaurantes, aunque los que hoy verán caer su negocio son los de la Plaza Mayor, que se convertirá esta tarde en un aparcamiento. El alcalde agradece a los hosteleros su comprensión.
Es cierto que hay que agradecer el sacrificio, por ejemplo, que están haciendo los hosteleros de la Plaza Mayor. Al final, por razones de seguridad, vamos a ver una imagen que jamás pensamos que fuéramos a ver, que es la de todos los coches de las delegaciones aparcados en la Plaza Mayor, tanto por la cena que hay en el Palacio de Santa Cruz, en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, como por la cena que hay en Palacio Real y que va a dar lugar a esa imagen. Yo quiero agradecerle a los hosteleros de la Plaza Mayor, que desde luego no han puesto ningún problema, que es un perjuicio para ellos, pero que sin embargo han entendido la situación.
Y tomando el pulso a los hosteleros de esa Plaza Mayor ha estado nuestro compañero Julio César Cobos.
Muchos hosteleros sorprendidos por el cierre de sus terrazas desde las 5 de esta tarde y otros enojados. Algunos regentan locales pequeños y pueden perder esta tarde hasta 1.500 euros.
Yo creo que hay bastantes aparcamientos aquí para coger y quitar negocio a los hosteleros. Ahora mismo viene mucho turismo.
Hasta 19 establecimientos tendrán que echar el cierre a sus terrazas en la Plaza Mayor.
Que vayan ahí a la Casa Campo, porque a otro sitio, pero mirad aquí en el centro de Madrid.
Como todo el mundo que ha venido está en el centro y se necesita espacio, los turistas tendrán que aguantarse hoy y los que vivimos en el centro.
Honestamente no me gustaría porque este es un área donde uno se congrega y ve gente comunicar y aquí no se merecen los carros.
Muchos restaurantes de la Plaza Mayor no creen que la cumbre de la OTAN les reporte beneficios. El gasto medio de 50 euros por comensal lo harán otro día.
Pues paciencia en este martes y en los días por venir. El alcalde, ya le han escuchado, nos ha advertido que todavía lo peor está por llegar, David.
La reina Letizia y Jill Biden han visitado esta mañana el centro de refugiados ucranianos de Pozuelo de Alarcón. Los reyes están teniendo un papel muy activo en la acogida a la primera dama norteamericana y esta tarde en el Palacio Real ya recibirán al presidente Biden. Después presidirán la cena de gala en la que se darán cita a todos los líderes presentes en esta cumbre. Ascensión Vázquez.
Sí, todo está listo en el Palacio Real para la cena que esta noche ofrecerán los reyes como anfitriones a los más de 40 jefes de Estado y de Gobierno que participan en la cumbre. Será donde escuchemos los discursos de Felipe VI y también del secretario general de la OTAN. Antes de esta cena, en clave más política, Felipe VI se reunirá en el Salón de Columnas con Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, una reunión en la que ambos jefes de Estado repasarán el estado de las relaciones bilaterales entre ambos países. Después de ese encuentro, los reyes recibirán a los 70 invitados en el Salón del Trono y se harán una foto de familia con todos ellos. No es una cena de gala, por tanto no veremos tiaras ni trajes largos y el menú será servido por el chef Paco Roncero en el comedor de gala, donde todo se ha preparado con especial esmero, cuidando hasta el último detalle. Todo después de una mañana en la que la reina Letizia ha visitado junto con la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, y sus dos nietas, el Centro de Atención de Refugiados Ucranianos en Pozuelo. Una visita en la que también ha estado el chef José Andrés, que con su ONG World Centered Kitchen trabaja sobre el terreno.
Bueno, hace unas semanas la primera dama, como sabéis, americana, se reunió con la primera dama ucraniana y eso es lo que le pidió, ¿no? Que por favor, que ayudaran a cuidar a todos los ucranianos. Y bueno, yo creo que una visita así de la tanto de la reina como de la doctora Biden pues envía un mensaje importante. Yo creo que el trabajo que se está haciendo en España, la verdad que es digno de admirar.
Esta tarde va a ser Pedro Sánchez el que reciba a Joe Biden en Moncloa. Justo antes de la cena, como escuchábamos en el Palacio Real, se va a ver con el rey. Mañana la cumbre arranca de forma oficial en IFEMA, con reuniones a lo largo de toda la jornada. Como previa, hoy el líder de la OTAN y el presidente del gobierno han hecho una declaración ante los medios. ¿Qué han dicho Jens Stoltenberg y Pedro Sánchez, no Leontoria?
Buenas tardes. Ambos se han conjurado para que la cumbre salga bien. Stoltenberg incluso ha alabado el lugar elegido para celebrarla, IFEMA, y el presidente del gobierno ha agradecido al ayuntamiento y a la comunidad su trabajo. Pero más allá del sitio, y aunque la cumbre comienza oficialmente mañana, hoy ya se trabaja para que sea un éxito con los encuentros bilaterales que ha tenido esta mañana Pedro Sánchez con los primeros ministros de Australia y Nueva Zelanda. No son miembros de la OTAN, pero son estados amigos. Aunque eso sí, la gran cita es esta tarde a las 4 con el presidente estadounidense. Moncloa quiere que la primera reunión oficial entre ambos sirva para reforzar y actualizar la relación estratégica entre los dos países en defensa, cambio climático, seguridad energética y salud global. Y a nivel de prioridades regionales, lo que nos une en torno a América Latina, China, el Sahel y el norte de África. Y esta mirada al flanco sur es una de las apuestas de España para el concepto estratégico de la alianza para los próximos 10 años.
El flanco sur como un elemento en el que también tenemos que poner los ojos, en particular en la zona del Sahel.
Stoltenberg calificaba de crucial esta cumbre porque se acordará un aumento de efectivos y también una aportación económica superior para afrontar un mundo más peligroso.
Si queremos defendernos en un mundo más peligroso, tenemos que invertir más en nuestra defensa.
La primera misión del secretario general de la OTAN empieza ahora en un encuentro con los presidentes turco y los jefes de gobierno sueco y finlandés para intentar lograr un acuerdo sobre su entrada en la Alianza Atlántica que sigue bloqueando Turquía.
Noticias 14 horas. David Junquera.
La presidenta de la Comunidad de Madrid sigue mientras tanto en Miami, aunque este martes va a concluir su visita. 5 días de búsqueda de inversión y de intentos de estrechar lazos con empresarios del Estado. Antes de coger el avión de vuelta, Isabel Díaz Ayuso se va a reunir con el presidente de una discográfica, enviada especial de Telemadrid, Carolina Moya.
Último día del viaje de Isabel Díaz Ayuso aquí a Miami. En unas horas se reúne con el presidente de la compañía Sony Music en América Latina para conseguir que Madrid sea un hub del sector audiovisual. De hecho, ayer anunciaba nuevas medidas para conseguirlo en su reunión con los empresarios latinos de la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Isabel Díaz Ayuso ha defendido durante todo este viaje no solo que Madrid es un gran destino para invertir, la puerta para llegar a Europa, sino también la hispanidad. De hecho, lanzaba un mensaje: no quiere crecer a costa de nadie, sino todos juntos.
Yo no quiero crecer ni a costa de Cataluña, que está en una crisis política evidente, ni quiero crecer a costa de Colombia, ni mucho menos del Ecuador. Se trata que crezcamos todos juntos y se trata de no mirar para otro lado mientras abandonamos a las nuevas generaciones sumidos en esta maraña de desastres económicos y sociales.
Precisamente los grupos de la oposición en la Asamblea han criticado que la presidenta esté ausente en un momento crítico para la Comunidad de Madrid, con la cumbre de la OTAN en marcha y con las urgencias tensionadas por una nueva oleada de COVID y las vacaciones de verano de los facultativos. Por cierto, Y hablando del verano, también los grupos descartan la exigencia de Vox de celebrar plenos en julio. Begoña Alarcón.
Dice la oposición que esta no es la mejor semana para que Díaz Ayuso haya decidido marcharse de Madrid a más de 7.000 kilómetros de distancia a buscar inversiones cuando los madrileños tienen problemas más importantes. Palabras de Alejandra Jacinto, Unidas Podemos, Juan Lobato, PSOE y Mónica García, Más Madrid.
Y mientras tanto la presidenta se dedica a estar de viaje en Miami haciendo ruedas de prensa con medios regionales en vez de estar aquí adoptando medidas urgentes para solucionar la situación de los madrileños.
Se han encontrado con que su presidenta estaba a 7.000 kilómetros de la cumbre de la OTAN que se celebraba en su región y a 7.000 kilómetros de los problemas de sus conciudadanos en la Comunidad de Madrid.
Las urgencias absolutamente colapsadas. Otra vez estamos los madrileños y madrileñas preocupados por la crisis económica y social, pues la señora Ayuso se va a 7.000 kilómetros.
El PP recuerda que Ayuso estará de vuelta mañana en Madrid, que es cuando arranca la cumbre de la OTAN, pero también apuntan a que la presidenta ha sido ninguneada de nuevo porque Sánchez no la ha invitado a participar en ningún evento. Los populares también defienden su postura negativa a la celebración de plenos en julio, como proponía Vox. Dice el portavoz Muñoz Abrines que no hay temas urgentes que lo justifiquen. Rocío Monasterio lo califica de vergüenza.
Es una vergüenza que los políticos tengamos enero sin plenos, julio sin plenos, agosto sin plenos, medio septiembre sin plenos, mientras que los españoles no tienen posibilidad de tener muchos de ellos ni una semana de vacaciones ni dos. Por una vez que conseguimos que la izquierda quiera trabajar y vote a favor de nuestra propuesta, va el PP y vota en contra. Es inexplicable.
Los plenos extraordinarios, porque por eso se llaman extraordinarios, tienen que estar justificados por algún tipo de urgencia o de debate inaplazable. Creo que es evidente que estamos ante un juego de apariencias simplemente.
El PSOE también ha votado en contra de activar plenos extraordinarios en julio.
Sobre la situación de los servicios de urgencia, el cierre y reordenación de los UAPs y la nueva oleada COVID, ha hablado esta mañana el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Reconoce que nos encontramos ante dos nuevas variantes muy contagiosas, poco graves, pero que están provocando impacto asistencial, Eva Prat.
Las variantes BA4 y BA5 de Omicron tienen ya una prevalencia de más del 70% y son responsables del aumento de casos de COVID que se está registrando. En estos momentos, la incidencia a 14 días en mayores de 60 años es de 1.500 casos por cada 100.000 habitantes y 750 para la población general. Hay 2.100 pacientes ingresados y en UCI 40 lo son por COVID, una cifra que, dice el consejero de Sanidad, en otras olas habría sido mucho mayor. Asegura Enrique Ruiz Escudero que, aunque las dos nuevas cepas son muy contagiosas, no están aumentando los ingresos. Con todo, se sigue vigilando la situación.
No dejamos de estar preocupados porque, aunque la repercusión, insisto, la evolución clínica de los pacientes sea mejor, pero desde luego hay que estar muy atentos porque las cifras, bueno, ya las he comentado anteriormente y nos hace que estemos muy atentos a cómo va evolucionando y esperemos, bueno, pues que esta nueva variante pues empiece a descender en las próximas semanas.
Este incremento en los casos de COVID y la pasada ola de calor sí han hecho aumentar la actividad en urgencias, pero sin traducirse en más ingresos. El consejero se ha vuelto a referir a la reordenación de los antiguos UAPs para insistir en que la decisión está tomada y tacha de políticas algunas de las protestas que se están convocando.
Muchas de ellas son de carácter político, ¿no? Resulta un poco, no sé cómo llamarlo, sorprendente que por ejemplo, el alcalde de Arganda haga una manifestación en contra de los cierres de un servicio de atención rural que sigue abierto en Arganda, o también en Alcobendas, que lo realice el equipo de gobierno cuando es uno de los que se va a reabrir, ¿no?
Está previsto que la mesa sectorial aborde mañana la reorganización de la plantilla de trabajadores del Suma 112.
Dentro de nada vuelve el calorazo y muchos van a pensar en escapar a una de las zonas estrella para el baño en la Comunidad de Madrid. El gobierno regional ha presentado hoy su plan de seguridad para el Pantano de San Juan, que incluye más socorristas que en temporadas pasadas. Raquel Ruiz.
Sí, la Comunidad de Madrid amplía los recursos para la temporada de baño en el Pantano de San Juan, la primera sin restricciones. Más efectivos y todos los medios regionales y locales a disposición de Cruz Roja. También más medios técnicos y este año con una novedad que explica el consejero de Presidencia, Enrique López.
Y estas embarcaciones ahora van habilitadas con un sonar que permite ver pues la orografía del fondo y que ayuda ante cualquier situación de ese en la búsqueda inmediata de una persona, porque hay que tener en cuenta que lo fundamental en este tipo de operativos es la inmediatez, lo que salva vidas es la inmediatez.
Y para que este dispositivo funcione también es fundamental la colaboración de los bañistas, es el llamamiento que hace el consejero.
Y lo que hay que pedir es el recurso fundamental en estos planes de prevención, que es la responsabilidad de los ciudadanos. Es el principal recurso. y hay que pedirle a los ciudadanos que tengan responsabilidad y fundamentalmente que sean conscientes de los riesgos intrínsecos que tiene un embalse de esta naturaleza. Estamos hablando de un embalse que tiene profundidades de más de 25, 30, 35, 40 metros, casi 70 en la desembocadura.
Responsabilidad que también implica respetar las zonas acotadas para el baño.
Las 9 juntas de distrito de la capital que preside Ciudadanos ya lucen la bandera arcoíris, símbolo de la lucha LGTBI, para celebrar el orgullo durante esta semana, desde hoy y toda esta semana. En el Partido Popular niegan una guerra de banderas con su socio de gobierno, pero esa guerra hoy la han escenificado en el Pleno de Cibeles los grupos de Vox y Más Madrid. Hasta Cibeles nos vamos. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? En contra de lo habitual es lo que hemos visto. El hemiciclo de Cibeles se ha llenado de banderas. La izquierda en atriles, chapas e incluso abanicos, colores del arco iris. La respuesta de Vox ha sido desplegar la bandera de España. Javier Ortega Smith, Vox, Rita Maestre, Más Madrid.
Peña, señor presidente, pido la palabra. ¿Se va a permitir el que se exhiban banderas de un determinado lobby en los estrados?
Sí, se va a permitir, el reglamento no lo prohíbe.
Vale, a partir de ahora haremos el mismo uso. Gracias, presidente. Tome nota.
Lo primero, señor Ortega Smith, no sé por qué sacó usted la bandera como si nos ofendiera a alguien o como si fueran incoherentes entre sí las banderas. España es, gracias a su sociedad civil y a su ciudadanía, un país orgulloso, un país puntero en derechos civiles.
Después de esto, a cuenta de banderas.
Ponga la bandera aquí, en Cibeles, atrévase a ponerla. ¿Y sabe por qué no lo hace? Porque ustedes sienten lo contrario que orgullo. Ustedes sienten vergüenza. Por eso ustedes esconden la bandera LGTBI.
Ustedes no representan esa bandera. Ustedes empequeñecen esa bandera. Esa bandera cada vez es más pequeña gracias a gente como ustedes.
Y no acaban aquí los reproches entre la portavoz de Más Madrid Maestre y el alcalde Martínez Almeida.
Las únicas veces que usted se ha dirigido al orgullo de Madrid es a través de críticas y de reproches a sus organizadores, con esa teoría horrorosa y homófoba del lobby rosa que solo comparte con la extrema derecha española y europea.
2 minutos y 10 segundos ha tardado en llamarme homófobo. Pensaba, cuidado que quizás no lo hace. No, pero es imposible que no lo haga. Que están hartos de su superioridad moral y de que aquí ustedes estén constantemente repartiendo carnés de buenos y de malos.
Y en esto la vicealcaldesa Begoña Villacís, al quite.
Bueno, yo creo que la unión es lo que nos hace más fuertes y yo me siento muy representada en las dos.
Las 9 juntas de distrito que preside Ciudadanos van a lucir la bandera arcoíris para celebrar el orgullo. La fachada y fuente de Cibeles van a estar iluminadas y el gobierno con todo esto dice que no existe guerra de banderas. Cibeles, por cierto, acaba de aprobar que es posible superar los niveles de ruido en conciertos y manifestaciones del orgullo. Lo ha hecho con el rechazo de Partido Popular y Vox.
Otro de los asuntos que ha marcado este pleno ha sido el presunto espionaje de Isabel Díaz Ayuso. Se han votado los dictámenes de la Comisión de Investigación y también la reprobación del presidente de la empresa municipal de la vivienda, que no ha salido adelante, Mar.
Sin un culpable, nada claro. Sin reprobación por el caso de los espías, al delegado de vivienda, Álvaro González. Son palabras que hemos escuchado del propio alcalde, de Martínez Almeida, y del concejal de Recupera, que lo pedía, de José Manuel Calvo.
Si usted tuviera agallas políticas, no hubiera intentado reprobar al señor González, me hubiera intentado reprobar a mí.
Si usted quiere que traigamos la reprobación, no se preocupe que le vamos a dar ese gusto. No permite que caiga Álvaro González, porque efectivamente el siguiente sería usted.
Y ya en las conclusiones, Ciudadanos en el voto con Más Madrid y con los socialistas, con dudas sobre lo que pasó, libra de sospechas también al responsable de vivienda, lo que le vale un fuerte tirón de orejas de Vox, Silvia Saavedra, Pedro Fernández.
Aunque lo recomendable hubiera sido acudir al comité de ética, hizo lo que es comprensible y es humano, que es pues acudir a la fuente e intentar verificar la correspondiente información.
Se van a abrazar a la izquierda. Y ustedes que tanto presumen de ser liberales, ser liberal yo entiendo que es actuar con sentido común. ¿Esto es un documento en el que se refleja el sentido común? ¿De verdad? ¿O es que han decidido ya dejar de ser liberales?
Enfrente tenemos conclusiones de la izquierda, es que hubo espionaje y un mal uso de fondos públicos. Miguel Montejo, Más Madrid, Mar Espina, socialista, José Manuel Calvo, Recupera Madrid.
Aunque los indicios de que se intentó espiar a Ayuso son fortísimos, la sombra de la duda quedará para siempre en la historia negra del Ayuntamiento de Madrid.
Que usted no estaba muy lejos de la Gestapillo 2.0 que organizó el espionaje al entorno de la señora Díaz Ayuso está más que probado.
Esta es una guerra intestina dentro del Partido Popular que intentaron saldar de la manera tradicional buscando información privilegiada del adversario político.
La respuesta sigue siendo contundente desde el Partido Popular, José Fernández.
que ni se intentó, ni se encargó, ni se utilizaron recursos públicos en la empresa municipal de la vivienda y en la AMT.
La unanimidad es para que asesores o directivos del ayuntamiento que rechacen acudir a comisiones de investigación sean a partir de ahora cesados, lo harán en un futuro. Las diferencias en las conclusiones sobre si hubo espionaje.
Y lo último de este pleno, el ayuntamiento no va a retirar el recurso a la sentencia que anula la licencia de la cocina industrial en Arganzuelas. Sí se van a analizar las licencias y las declaraciones responsables tramitadas para la instalación de cocinas industriales. Paloma Nolasco.
Se recurre porque así lo aconsejan los servicios jurídicos del ayuntamiento. Es el argumento del gobierno municipal que José Manuel Calvo, Grupo Mixto, y Pedro Barrero, del PSOE, cuestionan.
No seguir las recomendaciones de los servicios jurídicos de la AMV y no elevar al Supremo el recurso para que Ana Botella y su Junta de Gobierno devolvieran el dinero, el daño patrimonial que hicieron a los madrileños con la venta de 1.860 viviendas a fondos buitre.
Recurren ustedes lo que quieren y casualmente a veces coinciden con sus gustos. Aquí lo que ponemos en cuestión también es que todas las licencias concedidas a este tipo de negocios las ponemos también en cuestión.
Se mantiene, por tanto, con los votos del Partido Popular y Ciudadanos, el recurso contra la cocina fantasma próxima al Colegio Miguel de Unamuno que PSOE y Más Madrid pedían retirar, y tampoco se atiende la petición de Vox. Pedro Fernández, portavoz.
Esperemos a que la sentencia sea firme para poder adoptar las medidas, porque a lo mejor el propio tribunal modifica alguno de los criterios que el juzgado contencioso administrativo estableció en su momento.
Si se aprueba revisar de oficio las licencias y declaraciones responsables afectadas por el fallo emitido y aquellas que están generando mayor impacto, como las de José Calvo, Canillas, San Bernardino y Paseo Imperial. Se trata de conocer, dice Mariano Fuentes, delegado de Desarrollo Urbano, si hubo cambios de uso.
Que nos surgen dudas con respecto a esos antecedentes, si efectivamente existió un cambio de uso o no, de uso industrial a uso comercial y luego de uso comercial a uso industrial.
Tampoco se aprueba endurecer las condiciones para la implantación de estas cocinas en tejidos residenciales, como pedía Francisco Pérez, de Más Madrid.
Como que el máximo de cocinas en entornos residenciales pasen de 8 a 4.
El argumento del delegado de Desarrollo Urbano es que estas cocinas atienden a la nueva realidad de las modificadas normas urbanísticas del Plan General.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Sigue la polémica por el asalto de la valla de Melilla el viernes. El PP ha pedido la comparecencia de Pedro Sánchez y los socios de gobierno han instado al presidente a que rectifique e investigue lo sucedido. El líder del Ejecutivo, en una entrevista en Associated Press, ha vuelto a defender la actuación de los agentes marroquíes, Flor Carazo.
Pedro Sánchez no rectifica, ha lamentado los fallecimientos por el asalto a la valla de Melilla y ha defendido a la policía marroquí.
Desde luego lamento, como no puede ser de otra manera, el fallecimiento de estas personas, pero también el reconocimiento del trabajo que están haciendo la gendarmería marroquí y también las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en España, que repelieron un ataque, insisto, un ataque a la frontera de nuestro país.
El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, rechaza que Sánchez hable de asalto violento y que culpe a las mafias. Pide una comisión independiente que aclare lo sucedido.
Aquí hablamos de 37 personas muertas en circunstancias que no se han esclarecido. No puede haber un acuerdo migratorio en el que se acepte como normal que mueran masivamente personas en nuestras fronteras.
Los socios del Ejecutivo vinculan la tragedia de Melilla con los acuerdos de Marruecos. Íñigo Errejón, Más País, Aitor Esteban, PNV.
Y el famoso bien resuelto que dijo el presidente del Gobierno es una frase que, en mi opinión, es un insulto a la conciencia moral de los españoles.
Creo que el Gobierno se ha equivocado totalmente. Creo que no puede permanecer impasible ante la gestión del incidente y ante tantas muertes, aunque hubiera sido solo una.
Críticas también del PP, que ha pedido la comparecencia de Sánchez en el Congreso, y de Vox. Escuchamos a la secretaria general de los Populares, Cuca Gamarra, y al portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros.
Esa valoración del presidente del Gobierno, de la cual hasta el momento no se ha retractado, sin duda alguna demuestran una falta absoluta de empatía y de sensibilidad y, sobre todo, de criterio en relación al alcance de unos hechos que han conmocionado a toda la sociedad española.
Nosotros rechazamos las insensibles declaraciones del señor Sánchez, que dijo el otro día que estaba bien resuelto el ataque a la frontera de Melilla. Bien resuelto, donde acaba habiendo entre 23 y 37 muertos.
La Embajada de Marruecos en España ha emitido un comunicado en el que ha asegurado que el asalto a la valla estaba planificado por líderes aguerridos y entrenados en zonas de conflicto, que entraron en territorio marroquí desde Argelia gracias a la deliberada laxitud de ese país en el control de la frontera. Sostiene que las fuerzas del orden demostraron un alto sentido de control y profesionalismo ante unos asaltantes que actuaron con extrema violencia e iban armados.
La oposición ha cargado contra el gobierno por las dimisiones del director del Instituto Nacional de Estadística y del consejero independiente de Indra. El director del INE, Juan Rodríguez Poo, ha dejado el cargo por motivos personales. El ejecutivo estaba preparando su relevo porque estaba disconforme con su forma de contabilizar la inflación y el crecimiento económico. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera que Moncloa quiere tomar Indra y sobre el cese de Rodríguez Poo está convencido de que va a afectar a la credibilidad de España. El portavoz del Partido Socialista, Héctor Gómez, ha contraatacado con la utilización que hicieron los populares del Ministerio del Interior.
Estar viendo cómo se cesa al director del Instituto Nacional de Estadística porque el gobierno no está de acuerdo con las estadísticas oficiales de España en materia de crecimiento económico y en materia de inflación es, sin ninguna duda, un error que afecta a la credibilidad, a la fiabilidad y a la reputación del Reino de España.
No solo rechazamos ese tipo de declaraciones que no tienen fundamento alguno que pivote sobre la verdad, sino que además que lo diga un Partido Popular que gobernó, que tiene una sentencia ejemplar de la Audiencia Nacional y que utilizó la policía para llevar a cabo procesos de investigación a rivales políticos, desde luego es una osadía sin precedentes la que está llevando a cabo el señor Núñez Feijóo.
El gobierno y las organizaciones de autónomos podrían cerrar en breve un acuerdo sobre las cotizaciones a la Seguridad Social. La última oferta del ministro Escrivá incluye 15 tramos de ingresos con cuotas que oscilan entre los 230 y los 590 euros al mes. Un nuevo sistema de cotización con el que los autónomos pasarán a pagar en función de sus rendimientos netos, Ángel García.
Hay optimismo moderado entre los autónomos. Lorenzo Amor, presidente de ATA, la principal asociación, confía en cerrar esta misma semana el acuerdo con el Ministerio de Seguridad Social.
Creo que el acuerdo al que vamos a llegar va a ser bueno para los autónomos y bueno para el sistema. Y por tanto, entonces, es un acuerdo bueno para el país. Y el objetivo del acuerdo, que estoy convencido a lo largo de las próximas horas, o bien lo alcanzamos o bien no se puede alcanzar.
Pero como dice Lorenzo Amor, falta conocer la letra pequeña y todos los flecos de este acuerdo. Para ATA resulta fundamental que las cotizaciones para 2023 y 2024 sean graduales hasta 2025, dada la coyuntura actual. Según la última oferta del ministro Escrivá, se amplía a 15 los tramos de cotización, desde 670 euros hasta los 6.000 euros, y las cuotas mensuales oscilarían entre los 230 y los 590 euros. Esto supone una rebaja de 15 euros en el tramo más bajo y un incremento de 25 en el más alto. Los más favorecidos son los autónomos con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional, que se ahorrarán 287 euros en cuotas al año. Solo aquellos que facturen a partir de 1.700 euros mensuales pagarán una cuota algo mayor a la actual, desde 673 euros más al año hasta 2.546.
El Consejo General del Poder Judicial no ve con buenos ojos la reforma del Gobierno para que este órgano elija a los dos magistrados del Constitucional que le corresponde designar. Creen que deben desbloquearse todos los nombramientos, no solo los del Constitucional. Van a llevar el asunto al Pleno. Su intención es plantearlo incluso ante la Comisión Europea, Lupertiz.
La reforma les mantiene sin margen de maniobra para hacer nombramientos que están pendientes y que son muy urgentes, como el de 14 magistrados que hacen falta en el Tribunal Supremo. Por eso los 9 vocales del Consejo critican que el Gobierno se ciña a los 2 magistrados del Constitucional. Ven la reforma contradictoria e incoherente. En el escrito al que ha accedido Onda Madrid, le piden al presidente del Consejo, a Carlos Lesmes, que se dirija al Congreso de los Diputados para que la opinión de este organismo sea escuchada y tenida en cuenta. Además, van a enviar la proposición del Ejecutivo a la Comisión Europea. El próximo jueves, este asunto va a ser debatido en el Pleno del Gobierno de los Jueces. El Ejecutivo de Pedro Sánchez, con la reforma que pretende, abriría la puerta a la renovación de los 4 magistrados que cumplen mandato en el Constitucional, entre ellos su presidente. Si esa renovación sale adelante, la mayoría en el Tribunal de Garantías se inclinaría hacia el lado progresista.
En las últimas horas el Vaticano despejaba cualquier rumor que apuntara a una retirada prematura del Papa y hoy nos han llegado las primeras imágenes de Francisco volviendo a caminar tras superar sus problemas en la rodilla. Después de varias semanas sin poder hacerlo con normalidad, el sumo pontífice está de nuevo en movimiento. Corresponsal en Roma, Manuel Tori, buenas tardes.
Hola David, así es, el Papa Francisco ha vuelto a caminar. La prueba gráfica ha tenido lugar aquí en Roma en una reunión que el pontífice argentino ha mantenido con los obispos brasileños, cita en la cual no solo se le vio andando normalmente con un bastón, sino que confirmó a los presentes que hacía ya 3 días que podía caminar. Y es que hacía semanas que no podía hacerlo por sus molestias en la rodilla y donde por este motivo había estado utilizando todo este tiempo una silla de ruedas, incluso en los actos oficiales. Hace pocos días, de hecho, había incluso anulado por precaución médica su próximo viaje papal al Congo y a Sudán del Sur este mes de julio, lo cual había aumentado los rumores, por supuesto infundados, acerca de una posible renuncia de Bergoglio como pontífice, algo que no solo el Vaticano, sino que el propio Papa Francisco ha tenido que desmentir con claridad, asegurando que seguirá viviendo su misión todo el tiempo que pueda. Y es que con el Papa caminando en autonomía, con esa fotografía, los rumores han quedado completamente desmentidos.
Noticias 14 horas.
El mundo necesita gente como tú. El mundo necesita profesionales, como los que formamos en Ilerna Madrid, donde puedes estudiar 18 ciclos oficiales de formación profesional en unas instalaciones de primer nivel y de manera muy práctica. Ven a conocernos y compruébalo. Matrícula abierta, curso 2022-2023. Más información en ilerna.es.
El Festival de la Cultura Coreana K-Week vuelve a Madrid. Artes marciales, música K-pop, gastronomía, videojuegos, bailes, exposiciones, tradición, viajes y mucho más. 8 y 9 de julio en el Palacio de Neptuno. Entrada gratuita. Más información en k-medioweek.es y en redes sociales.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de julio, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Nos quedan 8 minutos de informativo y todavía tenemos que hablar bastante de cultura con Isabel García Regadera.
Hola, buenas tardes. La Comunidad de Madrid celebrará el próximo otoño la Semana del Español con objeto de atraer a estudiantes extranjeros a la región. El director de la Oficina del Español de la Comunidad de Madrid, Toni Cantó, ha participado esta mañana en la presentación.
La Semana del Español es el evento más importante de todo el sector que se dedica a la enseñanza del español y por lo tanto es una alegría para nosotros poder contar hoy que se va a celebrar aquí en Madrid durante el mes de octubre y que yo estoy seguro de que va a ser un acontecimiento que nos ayudará a entender cómo seguir ayudando a un sector que, repito, es económicamente muy importante para esta comunidad.
La Semana del Español pretende ser un gran evento en torno a la enseñanza del español como lengua extranjera y en el que por primera vez se darán cita en Madrid los diferentes actores del sector. Begoña Llobet es la presidenta de FEDELE, la Federación Nacional de Escuelas de Español como Lengua Extranjera.
Es un evento que va a tener lugar en Madrid del 19 al 22 de octubre y en el que FEDELE va a unir a todos los representantes del español, tanto instituciones, profesorado, agencias, agencias internacionales, escuelas federadas, y para nosotros va a ser la oportunidad de nuevo, después de estos dos años de parón, de mostrar al mundo todo el trabajo que hace la federación.
Con motivo de la celebración del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, la Caja de las Letras recibía esta mañana el legado del escritor Eduardo Mendicuti. Luis García Montero, director del Cervantes, destacaba el papel de la cultura en la defensa de la diversidad.
Reivindicar las identidades, reivindicar la diversidad y la diferencia no puede convertirse en una fragmentación del bien común, en un enfrentamiento de unos contra otros, de otras contra unos, sino que debe asegurar la convivencia.
Y Eduardo Mendicuti ha explicado el sentido de su legado, consistente en varias ediciones y el original mecanografiado de su novela Una mala noche la tiene cualquiera, un relato que representa la voz de unos personajes del colectivo LGTBIQ+, la noche del 23F.
Aunque el resto de mis novelas tratan todas de cuestiones homoeróticas con personajes del colectivo, esta reflexiona muy bien y con una dimensión política muy clara la necesidad de hacer una España equilibrada.
También esta mañana se ha presentado en la Academia de Cine Juan Antonio Bardem de Puño y Letra, un volumen de escritos recuperados y textos inéditos del director madrileño. Este volumen ha sido impulsado por la institución con motivo del centenario del cineasta. La Academia de Cine iniciaba el año Bardem el 2 de junio, el mismo día en el que el cineasta nacía hace 100 años y lo hacía con la proyección de la película Cómicos.
Tú no eres cómico.
Vaya, vas a soltarme una conferencia sobre la humildad del cómico.
No, descuida. Yo no entiendo gran cosa de todo eso.
Subimos el telón. En el Teatro Bellas Artes podemos ver Un Oscar para Oscar, una comedia coral escrita y dirigida por Mario Hernández e interpretada por John Plazaola, Agustín Jiménez, Mara Guil y Rebeca Sala. Esta última charlaba esta mañana con Eli del Valle.
Los temas son muy actuales. Hay un poco lucha entre cultura versus política. Y nos reímos bastante de los dos ámbitos. Y hay mucha ironía.
Se trata de un grupo imposible de cuatro personajes que viven la noche más loca de sus vidas en un aislado motel, encontrándose y desencontrándose en algo que nos une a todos, nuestros sueños y todo lo que perdemos en el camino hasta conseguirlos. Un Oscar para Oscar se puede ver hasta el 24 de julio, de miércoles a domingo, en el Bellas Artes.
Flaca, no me claves tus puñales por la espalda.
Y esta noche, Andrés Calamaro estará en concierto en el Wizink Center. El músico argentino está inmerso en una larga gira por España, un año después de la publicación de su disco de duetos, Dios los cría, y hoy tiene parada en Madrid. Nos despedimos con Flaca, a dúo con Alejandro Sanz.
Las raíces del amor, ¿dónde estaba? Quedarán.
Vamos a repasar lo más destacado de este informativo con la ayuda de Elia Fernández. Todo listo para el comienzo de la cumbre de la OTAN.
El rey Felipe VI va a recibir dentro de media hora al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la base aérea de Torrejón de Ardoz, y ambos mantendrán un encuentro en el Palacio Real tras la reunión entre Biden y Pedro Sánchez en Moncloa. El presidente español almuerza a esta hora con el secretario general de la OTAN tras visitar la sede de la cumbre en IFEMA.
Es trasladar un mensaje de unidad por parte de los aliados, por parte también de, más allá de los aliados, Estados miembros de la Unión Europea, la Unión Europea como organización complementaria a la OTAN y también del Indo-Pacífico.
La movilidad en el centro de Madrid ha bajado un 18% y un 9,5% en la M30. El alcalde José Luis Martínez Almeida pide mantener esa tónica hasta el viernes.
Esa bajada de la circulación nos permite minimizar en la medida de lo posible esas afecciones que se están produciendo. Dicho lo cual, lo peor, entre comillas, empieza esta misma tarde y a lo largo de mañana y del jueves.
El aumento de los casos de COVID repercute en los hospitales madrileños.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, reconoce que las nuevas variantes son muy contagiosas, pero poco graves, y se está registrando una mayor actividad en las urgencias que no se traduce en más ingresos. No obstante, la vigilancia sigue.
No dejamos de estar preocupados porque, aunque la repercusión, insisto, la evolución clínica de los pacientes sea mejor, pero desde luego hay que estar muy atentos y esperemos que esta nueva variante empiece a extender en las próximas semanas.
aprobado el plan de exención de ruido para las fiestas del orgullo.
El Pleno del Ayuntamiento de Madrid, con el voto a favor de todos los grupos salvo PP y Vox, ha dado el visto bueno para superar los niveles máximos de ruido en los conciertos y la manifestación del 9 de julio, como pedía el Grupo Mixto. Marta Higueras, portavoz.
No basta incrementar los decibelios permitidos. Hay que garantizar que los conciertos y el resto de actividades pueden realizarse sin miedo a superar los límites sonoros.
Pues aquí acaban las noticias. 14 horas, el informativo 14 horas de este martes en Onda Madrid volverá mañana de 2 a 3, como es habitual. Se quedan ahora con Madrid Trabaja, toda la información laboral, luego Madrid Directo, Nieves Herrero y el enfoque Félix Madero. Seguirán hablando mucho de esta cumbre de la OTAN y el impacto para Madrid Capital y para su región. Muchísimas gracias por escuchar. ¿Qué?